Bueno, hermanos, hemos llegado al final de un año y al final de un tema que hemos estado tratando, el tema de la adoración en espíritu, ¿no es cierto? Y este tema nos ha permitido entender varios conceptos que lamentablemente en la actualidad, y no digo solamente en la actualidad, sino ya hace décadas, se ha ido distorsionando, porque como lo hemos dicho, nosotros los seres humanos, aún siendo creyentes, nos vamos distorsionando, nos vamos deformando, y por eso la necesidad de tener la flexibilidad y la disposición a una continua reforma. No nos quedemos solamente con la reforma de 1517, ¿ya? Que en realidad no fue Martín Lutero el único dueño de la reforma. Hubo muchos años antes que ya tenían este llamado a volver a las Escrituras. Este es un llamado continuo, constante, del Espíritu Santo a los creyentes. Y ocurre esto porque nosotros, como seres humanos, vuelvo a reiterarlo, nos vamos deformando. El pecado que mora en nosotros nos tiende a deformarnos. Por eso que es importante estudiar cíclicamente muchos temas para poder mantener una línea equilibrada, balanceada, conforme a las Escrituras y no deformarnos como suele ocurrir. Si no partimos de la base, considerando esa vulnerabilidad de cada uno de nosotros, entramos en un terreno difícil y estamos a expensas del error. Pero si reconocemos nuestra fragilidad y reconocemos y confesamos la dependencia plena, no parcial, plena del Espíritu Santo y de su palabra, el Señor nos va a suministrar de su gracia para mantenernos firmes sin fluctuar. Entonces el tema de la adoración es un tema muy importante, porque esta distorsión que yo les hablaba ha ido desviando el sentido verdadero por el cual y para el cual el Señor estableció la adoración. Por eso que nuestro pasaje lema, por decirlo así, base de la adoración verdadera, era el pasaje de Juan capítulo número 4, ¿se acuerda? Desde el versículo 20 al 21, que por primera vez el Señor Jesucristo nos habla de adorar en espíritu y en verdad, ¿ya? Nunca nos olvidemos de Juan también capítulo 1, que dice: la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Es decir, debemos contemplar la ley, ¿cierto? Ciertamente, pero es mucho más importante comprender la revelación de la ley, es decir, la verdad de Jesucristo. ¿La ley es buena o mala, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Es mala? Es buena, es santa, es justa, más dulce que la miel y que la que destila del panal, dice el salmista en el Salmo 19. Dice que la ley es la que convierte el alma, ¿no es cierto? Convierte el corazón del hombre. Pero la ley, tenemos que decirlo, nos condena, porque la ley revela la santidad de Dios, la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero ahí viene la gracia y la verdad de Jesucristo, el Evangelio que ahora portamos por pura gracia, que nos permite entender, ¿no es cierto?, que en Cristo podemos ser salvos de la condenación de la ley. Él revela todas las cosas. Entonces, sobre ese comentario vamos entendiendo que adorar en espíritu y en verdad es comprender la revelación de la verdadera adoración. Ya no conforme a rituales como antes se hacía, por eso que la mujer samaritana daba énfasis a la localidad donde ellos efectuaban el culto, ¿se acuerda? Los judíos también, por otro lado. Si hacemos un paréntesis y mencionamos las otras culturas o religiones, también tienen su punto neurálgico de adoración. Por ejemplo, me acordé de los musulmanes. Usted, cuando anda con un musulmán, usted sabe que en cierto horario el musulmán observante, fiel a su religión, debe inclinarse en dirección hacia la Meca, ¿cierto? Hacia la mezquita. Entonces, todas las religiones tienen un concepto de culto, concepto de adoración basado en un lugar, basado a lo material. Pero los creyentes no necesitamos algo material para adorar. No necesitamos un horario para adorar. Cada creyente es un adorador. Cada creyente es un templo. Cada creyente es un tabernáculo. Y todos nosotros tenemos la demanda de adorar al Señor cada momento, cada instante. Por lo tanto, hemos ido descubriendo que la adoración no es una actividad, sino que es una actitud de vida. Ahí vimos el ejemplo de Abraham sacrificando a su hijo, dejando plasmado con ese ejemplo un cuadro, ¿cierto?, que habla como figura, como tipo de nuestro Señor Jesucristo, el sustituto que muere en lugar del culpable. El único hijo, el amado hijo de Abraham, iba a ser sacrificado, más el Señor impidió aquel sacrificio porque él proveyó, por su gracia, ¿cierto?, un carnero como víctima del holocausto. Ni Abraham se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero Abraham tenía el llamado de Dios y sabía que andaba por fe, aún no viendo nada, aún no palpando nada, ¿cierto? Pero él dijo: voy con el muchacho, adoraremos y volveremos. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. El centro de la adoración es presentar a Jesucristo, en ese tiempo, obviamente, en medio de sombras, un animal inocente, ¿cierto? Una víctima inocente que era sacrificada en lugar del culpable. Uno podría decir humanamente y racionalmente, ¿qué culpa tiene este animal, cierto, inocente? Sobre todo en tiempos de la neo adoración animalista, ¿cierto? Que pasa a ser una filosofía terrible porque consideran a Dios un sanguinario, un sacrificador de animales y derrochador de sangre de animal. Así lo dicen ellos. Cuidado, jóvenes, que no se vean cautivados por estas filosofías anticristianas. Lo que quiero decir es que entre medio de estas figuras y sombras se proyectaba la verdadera adoración, cuyo centro es el sustituto inocente, aquel que muere sin arte ni parte en el pecado del hombre, ¿cierto? Inocente, completamente inocente, pero voluntariamente muere ahí en el sacrificio. Ciertamente todas esas sombras apuntaban ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que fue sacrificado en el altar de la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Él murió por nuestros pecados. Él nos libró de la condenación por nuestros pecados. Esa es la verdadera adoración. No obstante, vemos a Israel errando el camino, ¿cierto? Un Israel que constantemente se inclinaba a adorar dioses ajenos. Éxodo 20 dice: no harás imagen alguna de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, ¿no es cierto? Porque uno es Dios, yo soy Dios fuerte y celoso. Pero veíamos, sin embargo, a Israel en esa constante tónica de buscar dioses alternativos. Nosotros también, hermano, tenemos esa inclinación inherente a adorar. ¿Han escuchado esos gritos, ¿cierto?, de la gente que adora a un artista y le dicen ídolo? Y le gritan ídolo, ellos no saben lo que están diciendo. Pero es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Así también lo vimos en cuanto a la adoración prohibida. No se puede adorar la creación, no se puede adorar a la criatura. Está estrictamente prohibido la adoración a la creación. Nos acordábamos, ¿cierto?, el día de ayer, de cómo el mundo desea buenos deseos para el año, ¿cierto? Buenas vibras. Eso está muy arraigado en nosotros, hay que ser positivo. Por eso que la gente responde seguramente y directamente cuando le dice: ¿cómo está? Estoy excelente. No porque lo esté, sino porque ellos tienen en su concepto interno de que hay que ser positivo y apartar toda negatividad. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Pero nos acordábamos de eso porque todos los que estaban augurando el destino del nuevo año, no sé en qué año estamos ahora, de la lagartija, del ratón, del guarén, no sé, le ponen nombre a los años y la gente se cree todo. ¿Quiénes son ellos? Los que adoran la creación, los que observan las constelaciones. Por eso que las constelaciones tienen nombres. La osa, ¿han oído hablar de la osa mayor? Bueno, y todos los signos del zodiaco, animales, etcétera, tienen que ver con esta adoración que ya existía en el tiempo de Moisés. Por eso que desde Deuteronomio 18 hay una clara advertencia a no practicar sortilegio, ¿no es cierto?, brujerías, consulta de muertos, horóscopo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que huir de eso. Porque la adoración en la creación está prohibida. Leíamos ahí, este es un repaso, hermano, un repaso de fin de año. Romano 1, estuvimos viendo ahí que el hombre profesando ser sabio, sin embargo, se hizo necio. Todo aquel que no adora al Señor es un necio. Nosotros vivíamos antes como necios. Pero ahora, gracias al Señor y por pura gracia, le adoramos a Él y estamos en sus caminos. Pero el hombre en sentido natural adora la creación. Y el entenebrecido corazón del hombre lo lleva a adorar a la criatura, al hombre, a cuadrúpedos, a reptiles y aves, ¿cierto? Vemos en todas las culturas transversalmente, inclusive precolombinas, cómo adoraban animales. ¿Para qué decir las culturas orientales? Adorando al dragón, adorando a la serpiente, adorando al ratón, la vaca, etc. Es increíble, hermanos, pero la palabra, la escritura se cumple a cabalidad cuando uno observa las culturas, las religiones. Vaya usted a la Catedral de Santiago, va a tener lleno de animales adentro. Águilas, gárgolas, es increíble. Y la gente que se jacta de su intelecto cree todo eso. Bueno, bien sabemos, hermanos, que hemos sido iluminados por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, también vimos un ejemplo, no solamente adorar animales, cuadrúpedos, aves, reptiles, sino que también una iniciativa propia de nosotros, que es adorar a los hombres. Y vimos el pasaje de Hechos capítulo 10, verso 25 y el 26, ¿se acuerda? Cuando Pedro entra en la casa de un gentil llamado Cornelio, un centurión. ¿Y qué es lo que hizo Cornelio cuando vio a Pedro? Observémoslo como repaso para seguir en nuestro avance y terminar el día de hoy este tema. Hechos capítulo número 10. Capítulo 10, verso 25, dice así: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esta es la actitud de un siervo de Dios, de un verdadero siervo de Dios. Nosotros sabemos que principalmente tenemos un personaje en la tierra que acepta este tipo de prácticas. Se llama Francisco, o Jorge, también Jorge Bergoglio, ¿cierto? Más conocido, o alias Francisco. Este caballero, como todos los papas, ha aceptado la adoración. Ese hecho inmediatamente confirma, ¿cierto?, que es una falsa iglesia, que es una falsa enseñanza. ¿Y qué tienen que hacer los creyentes? Apartarse, salir de en medio. No lo que está pasando hoy en día, se están juntando más con él que apartándose de él. Es increíble. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de apostasía. Se adora deliberadamente a un hombre pecador, como tú y como yo. Se inclinan ante él y le besan el anillo, ¿cierto? Como muestra de subordinación, muestra de sumisión. Y lo peor, que como hemos estado estudiando, adoración significa ir adelante, caer y besar. Es decir, reconocerle como el soberano. Ustedes saben que el Papa siempre ha sido considerado como infalible. Hay un dogma de la Iglesia Católica. Es increíble, pero lo único que no conocen los dogmas de la Iglesia Católica son los propios católicos. Cuando uno sale del catolicismo, descubre la podredumbre que hay adentro, hermano. Una de las cosas que se enseñaban y me enseñaron, yo estuve en un colegio católico, es que el Papa era infalible. El único infalible, hermanos, es Dios, es Jesucristo. Pero todos nosotros somos hombrecitos. Como dice Romanos capítulo 3, sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Por lo tanto, ya tenemos un ejemplo en las escrituras de Pedro, que supuestamente es el primer Papa, hermanos. Pero él nunca lo supo, porque no existe el papado en las escrituras. Y Cornelio, en una actitud propia de nosotros, inclinó su cuerpo en una reverencia, ¿cierto? Como dice el versículo 25, postrándose a sus pies, adoró. La escritura consigna esta palabra, adorar. Le reconoce como autoridad suprema. Pero a mí me gusta resaltar, enfatizar la actitud, la enseñanza de un legítimo siervo de Dios, Pedro. Versículo 26, Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Bien, esta misma tónica la vemos en Apocalipsis capítulo 19, ¿se acuerda? Verso 9 al 10, y capítulo 22, verso 8 al 9, verso 20, 22, ¿no? 8 y 9, donde Juan se encuentra con un ángel, ¿cierto? Y también cae postrado a adorar. Y el ángel, ¿qué le dice? Levántate, pues yo soy consiervo tuyo. ¿Se da cuenta? La adoración a la criatura, sea un hombre, sea un ángel, está estrictamente prohibida. Y para ser justos, hermanos, esto no es un mal de la Iglesia Católica únicamente. También es un mal de la Iglesia Evangélica. Hoy día se adoran los pastores. Es algo que está prohibido, hermano. Nos debemos respeto, todos nosotros, hermano. Todos los hermanos, sin excepción, se debe respeto porque cada uno de nosotros es un siervo de Dios. No comparto esa idea de que dicen, ¿dónde está el siervo de Dios? Cada uno es un siervo de Dios. O cuando a veces dicen, ¿dónde está el ungido de Dios? Es un lenguaje propio evangélico. Pero la Biblia dice que todos somos ungidos. Lo dice el apóstol Juan. ¿A quién le creemos? ¿A la religión o a la Biblia? Yo prefiero creerle a la Biblia porque es segura. Porque los hombres son mentirosos. Somos mentirosos. Está prohibida la adoración al hombre, pero también en la iglesia evangélica prácticamente se adora a Dios. Yo una vez lo vi. Una vez en una reunión, en una iglesia, sacaban pañuelos blancos. Yo dije, no sé, ¿quién estará llegando? Y era el pastor que estaba llegando, hermano. En ese tipo de actitudes idolátricas recibían al varón de Dios. Yo sé que es fuerte este lenguaje, hermano, pero ¿qué más da? Hay que decirlo. Y si nos enojamos, enojémonos con la Escritura, porque esa es la que nos da luz y nos da claridad. Entonces, hermanos, el único que merece adoración es Dios, es Jesucristo. Él fue adorado por los magos de Oriente, ¿se acuerda? Mateo capítulo 2, verso 11. Gentiles, no eran parte, comillas, del pueblo de Dios, pero ellos le estaban esperando. Es muy curioso esto, hermano. Se cumple lo que dice Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero habían algunos que no eran del pueblo de Dios, gentiles, persas, magos de Oriente, sabios de Oriente que le estaban esperando, estaban contemplando las profecías de una manera intensiva y fielmente que los llevó al lugar preciso, e increíble esto, hermano, los llevó al lugar preciso donde estaba el Mesías prometido. Cientos de años antes Jesús ya había, ¿no es cierto?, los profetas anunciado que él vendría. Por lo tanto, vemos a los magos adorando al Salvador en la casa ya, no en el pesebre. Ahí se desmorona la tradición romanista de que los magos llegaron a un pesebre. No, los magos no llegaron al pesebre, llegaron a la casa, donde ya el Señor vivía un tiempo, ¿cierto?, con sus padres, en Mateo capítulo 2, verso 11. Vemos al Señor siendo adorado por el ciego, en Juan capítulo 9, versículo 35 al 38. Nuevamente él aceptó la adoración. ¿Y por qué aceptó la adoración? Ustedes saben que los testigos de Jehová insisten y reclaman que el Señor no es Dios, sino que es una criatura de Dios. Por ejemplo, Juan 1:1 de la Biblia Testigo de Jehová, que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Así lo dice. Es parecido. Pero la Biblia, incluso fielmente en el original, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Que es el concepto trinitario que nosotros conocemos. El Hijo no es otro Dios, es el mismo Dios, pero no es el Padre. ¿Cómo podemos comprender eso? Por la razón es imposible, es por la fe. Hay muchas cosas y dogmas que se conciben solamente por fe. Que el Verbo se haya encarnado es un dogma de fe. Que se haya encarnado en una matriz virgen es un dogma de fe. No lo podemos racionalizar, no lo podemos comprender. Pero eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. No obstante, muchos dicen que el Señor nunca dijo: yo soy Dios. Y ese es el argumento, el caballito de batalla. No solamente los testigos de Jehová, hay otras ramas también que niegan esto, como por ejemplo los cristadelfianos, que son asambleas pequeñas que se reúnen en las casas, muy similares al movimiento de los hermanos, que sí pregonan la verdad, y uno se puede seducir y ser engañado. Dice: uy, son igual que nosotros. Ojo, que ellos niegan la deidad de Cristo. Y ellos dicen: Jesús nunca dijo: yo soy Dios. Pero aquí tenemos un ejemplo por el caso del ciego, ¿no es cierto? Juan 9, 35-38. El ciego adoró al Señor. ¿Y por qué aceptó la adoración? La única razón, conforme al texto, al contexto, es porque Jesús es Dios. Y no solamente ese pasaje, podemos citar muchos otros, hermanos. Tomás, cuando le vio y realmente creyó porque palpó las manos y vio las marcas, etcétera, ¿qué es lo que dijo? Señor mío y Dios mío. Y así vemos al Señor Jesucristo confirmando su deidad. Muy bien, hermanos, en este resumen parcial vamos a terminar hablando y resumiendo lo que significa la adoración desde lo profundo de Dios. Lo invito a leer, hermanos, por favor, 1 Corintios capítulo número 1. 1 Corintios. Mientras lo buscan, quiero resumir el tema de la adoración para que comprendamos que aún la verdadera adoración no nos pertenece. Todo proviene de Él. Quiero que observemos, por favor, hermano, y meditemos en el pasaje de 1 Corintios, capítulo 2, no capítulo 1, capítulo 2. Vamos a leer del versículo número 6. Dice así: 1 Corintios, capítulo número 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Es largo el pasaje, ¿no es cierto? Es muy importante partir de esta premisa. Los únicos que pueden adorar en espíritu y en verdad son los que han nacido de nuevo. Los que no han nacido de nuevo no les satisface la adoración en espíritu y en verdad. Necesitan algo que realmente les llene la parte emocional. Acuérdense que nosotros hemos dicho, el hombre que no es creyente, cuando digo hombre digo mujer, no tiene vida espiritual, solamente tiene vida corporal y tiene vida emocional. Se puede emocionar, una persona se puede emocionar con una predicación, por supuesto, sobre todo en tiempos en que el predicador usa muchas ilustraciones y cuentos y qué sé yo, ¿cuánto se llama? Estas fábulas que cautivan, pero no convierten. Por lo tanto, este pasaje es muy importante que lo observemos al momento de terminar este estudio de la adoración. Antes de comenzar este análisis de este pasaje, por favor, acompáñenme a leer Evangelio de Juan, capítulo número 16. Capítulo número 16 de Juan, dice así, versículo 8. Juan, capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire lo que dice el versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, hermanos, como muchos han dicho, capítulo 14, 15 y 16 de Juan es una verdadera neumatología. Es una palabra nueva para usted quizás. Neumatología significa estudio del Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando nosotros estudiamos estos tres capítulos, comprendemos que el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza, no es una energía, es Dios. Bueno, si usted se fija en el versículo 8, comienza con un pronombre personal. Cuando Él venga, ¿ya? ¿Quién es Él? El texto y contexto está hablando de la obra del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros estamos aquí porque el Espíritu Santo nos convenció de tres cosas, básicamente. De pecado, de justicia y de juicio. No hay conversión sin convicción de pecado. Eso es muy importante dejarlo subrayado. Pero el Espíritu Santo también tiene una labor fundamental ya siendo creyentes. Versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él, nuevamente pronombre personal, note ahí, os guiará a toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo Jesús, no cabe ninguna duda. No hay varias verdades. Es Cristo Jesús. Y da las razones por qué nos va a conducir a toda la verdad. ¿Qué dice? Porque no hablará por su propia cuenta. Gran enseñanza, hermano. Detengámonos ahí. Una vez decíamos que, así como el orden de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, así también el orden de Dios para con la iglesia es varón y mujer, ¿se acuerda? Se lo dice 1 Corintios capítulo 11. Por eso que es importante que el hombre lidere a su mujer y la mujer se someta a su esposo, a su propio esposo. Es muy importante. Y comentamos en esa enseñanza de que nuestro Señor Jesucristo voluntariamente, escúcheme bien, voluntariamente se somete al Padre. Yo pregunto, ¿el Hijo es menor que el Padre en el sentido de esencia y deidad? No, es igual. ¿Pero el ministerio de Cristo es igual que el ministerio del Padre? No, es distinto. Quien murió en la cruz por nosotros no fue el Padre. Quien murió en la cruz por nosotros fue el Hijo. Y su ministerio revela una subordinación absoluta al Padre. ¿Qué es lo que dijo Él en Juan 7? Yo no hablo por mi propia cuenta, ¿cierto? Es decir, no es menos importante, ¿cierto? Cristo, pero sí se subordinó. Por eso que hacíamos esa analogía. La mujer no es menos importante que el hombre, pero su ministerio, su llamado, su propósito es subordinarse al varón. ¿Se entiende? Bien, pero ahora vemos la figura del Espíritu Santo. Así como el Hijo se somete al Padre, se subordina al Padre, así el ministerio del Espíritu Santo demuestra, revela una subordinación ¿a quién? ¿Estamos aquí o no estamos acá? ¿O estamos en los fuegos artificiales todavía? El Espíritu Santo se subordina al Hijo. Miren lo que dice el versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Porque no hablará por su propia cuenta. Pregunta, ¿el Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es menos importante que el Hijo? No. ¿Menos importante que el Padre? No. Pero su ministerio es subordinarse ¿a quién? Al Hijo. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dependencia plena del Espíritu Santo, es muy importante. Pero mire lo que dice el versículo 14. Él me glorificará, está hablando Cristo, Él me glorificará, porque tomará ¿de quién? De lo mío, y os lo hará saber. No cabe ninguna duda. Hermanos, el Espíritu Santo tiene un ministerio, glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. Por eso que cuando hay muchas preguntas, uno dice, ¿cómo distinguir un predicador que realmente predica en el poder del Espíritu Santo? Lo han escuchado muchas veces esa expresión, ¿cierto? Y a veces nosotros, como somos emocionales, pensamos que el poder del Espíritu Santo tiene que ver con elocuencia, tiene que ver con grito, tiene que ver con espectáculo, tiene que ver con manejo histriónico, es decir, el predicador se mueve de allá para acá y grita, levanta las manos y toma la Biblia, etc. No, este es un predicador que tiene el poder de Dios, dice uno. Pero este pasaje nos revela cuál es el verdadero sentido del Espíritu, sobre todo en la predicación. Todo predicador que glorifique a Cristo y solo a Cristo es un predicador que está hablando, enseñando por el poder del Espíritu Santo. Porque el centro, la columna vertebral de su predicación es glorificar a Cristo, es presentar a Cristo. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? No me he propuesto cosa alguna entre vosotros, sino hablar de Cristo y esté crucificado. Por eso, haciendo un salto rápidamente al tema central que es la adoración tiene un eje rector: adorar a Cristo, hablar de sus virtudes. Nada de lo que nosotros podamos ofrecerle al Señor es adoración. La adoración es hablar de Él y solo de Él. Muy bien, entendiendo eso, el Espíritu Santo tiene un objetivo, un propósito, un ministerio: glorificar a Cristo, porque tomará de lo de Cristo y os lo revelará a nosotros. Nosotros estamos conociendo a Cristo en un conocimiento progresivo, gracias a la persona del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Por eso es que es muy importante estudiar también el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo reúne, podríamos decirlo así, dos dinámicas. Sencillos como palomas, ¿cierto? Dice que el Espíritu Santo en Mateo 3 descendió como paloma. No sé si usted ha observado, yo sé que sí, una paloma en la plaza, por ejemplo. Usted se va a acercar a la paloma, ¿y qué hace la paloma? Se arranca, es muy sensible. Pero el Espíritu Santo también revela el poder de Dios. ¿Por qué comento estas dos, o esta dualidad de dinámica? Porque siendo el poder de Dios que mora en nosotros, ¿cierto? Aún así el Espíritu Santo es sensible y el Espíritu se apaga. El Espíritu se contrista por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Y cuando el pecado prevalece en nosotros y nos arreglamos las cuentas con el Señor y seguimos en esa desobediencia, lo voy a decir así directamente, el Espíritu está apagado y el creyente no puede aprender de Cristo, no puede crecer, no puede madurar. Y ahí está, marcando el paso, y no hay fruto, hay una esterilidad personal. Entonces es muy importante eso, obedecer para que el Espíritu Santo nos revele lo que toma de Cristo y nos lo hace saber, ¿no es cierto? Versículo 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí está nuevamente el orden establecido. El Padre le da al Hijo y el Hijo le da al Espíritu Santo. Muy bien, vamos a 1 Corintios entonces. Versículo 6. Si seguimos así no vamos a terminar hoy día, hermano. Pero es necesario a veces abordar muchos puntos. Sí, 1 Corintios 2:6. Dice, a ver, esta es una pregunta de examen. ¿Qué tenemos que hacer con este versículo 6? ¿Ah? Leer lo anterior, porque hay un conector, ¿cierto? Sin embargo, ¿de qué está hablando? Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Qué significa esto? Que él estaba hablando en contra de una sabiduría. Por ejemplo, dice en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿quién? De los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, no nos hace muy bien hablar de la sabiduría de los hombres. Si no tenemos convicciones claras en el Evangelio y en la palabra de Dios, estamos en un camino muy difícil, muy vulnerable, leyendo libros de filosofías humanas. Es muy probable que sucumbamos y nos desviemos. No se puede sugerir que usted lea filosofía de hombres si no tiene claro las convicciones de la filosofía de Dios. El amor, filosofía significa amor a la sabiduría, pero la sabiduría de Dios. Entonces Pablo está presentando esto. La tónica es que Pablo le predica a los corintios. La región de Corinto era una región griega. ¿Y por qué se caracterizaban los griegos, hermano? Por la sabiduría de los hombres. El manejo de la dialéctica, la otra vez lo estábamos hablando. Dialéctica significa debatir temas. Pero no para llegar a la verdad, sino para crear una verdad de manera que los dos lugares queden agradados. Pero nosotros entendemos que la verdad tiene un valor absoluto, no relativo. Entonces usted caminaba, imaginémonos ahí, caminábamos por la región de Corinto y iba a una plaza y encontraba a los filósofos parloteando y ejerciendo la dialéctica. Uno con una postura, el otro con otra postura y llegando a un consenso, a una síntesis, a una conclusión que permitía resolver la discusión. Pero Pablo dice ahí mismo, ¿cierto? Versículo 1, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, Pablo, en medio de una sociedad humanista de mucha sabiduría, ¿cierto? Mucho libro, mucho intelectualismo, Pablo fue a predicar el Evangelio. Un Evangelio directo, conciso, preciso, que descalifica al hombre y que lo pone en su lugar. Cristo murió por nosotros los pecadores, y punto. Imagínense, hermano, decía un predicador. No había mensaje más escandaloso que predicar a un crucificado. A nosotros no nos dice mucho hoy, porque la Iglesia Católica ha pavimentado un camino hace siglos, tapándose o ocultándose tras un Cristo crucificado. Por lo tanto, para el lenguaje secular y la sociedad en general, hablar de Cristo crucificado no le merece escándalo. Pero para los griegos, hablar de un Cristo crucificado o hablar de un hombre crucificado es hablar de un delincuente. Porque solamente los delincuentes y los peores delincuentes eran crucificados. Lo dice Gálatas, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Señor fue muerto como un verdadero maldito. Imagínense, hermano. Y Pablo no escatimó este mensaje fiel, porque podría haber adoptado la filosofía de los predicadores actuales. No puede llegar con ese tipo de argumento. No puede hablar del infierno, ni de arrepentimiento, no puedes hablar de la sangre, no puedes hablar duramente, tienes que hablar de mal. Eso es pura basura, hermano. Disculpe que lo diga, pero este año vamos a comenzar así. No, hay que decir las cosas a veces como son, hermano. Estamos rodeados de eufemismos en los políticos, en la sociedad en general y lamentablemente también en la iglesia. La otra vez yo lo comentaba, hay versiones bíblicas que ya no hablan de la palabra sangre. Note usted, porque sangre es muy, muy fuerte. Y han reemplazado las revisiones nuevas por la palabra muerte. ¿Saben ustedes que nosotros no fuimos salvos por la muerte de Cristo? Fuimos salvos, es una verdad a medias. Fuimos salvos por la muerte de Cristo cuando Él derrama su preciosa sangre por nosotros. Por eso que el Evangelio es completo. No es la sangre la que nos salva, es el derramamiento de la sangre. Pero el hombrecito con su sabiduría quiere transformar todas las cosas. Tengamos cuidado. Por eso que el versículo 6, ahora lo entendemos, sin embargo, hablamos sabiduría. Ciertamente, hermano, lo que hoy día estamos hablando es sabiduría, pero no sabiduría de hombres. Este mensaje solamente lo pueden entender los que han nacido de nuevo. Dice, entre los que han alcanzado madurez. Bueno, esta palabra madurez, ¿no es cierto?, también es traducida en otros lugares como perfección. Madurez tiene que ver con la capacidad de entender el Evangelio. ¿Ya? Los que han tenido la capacidad de entender el Evangelio pueden comprender esta sabiduría que estamos hablando, cuyo tema central y el globo que encierra todo esto es la verdadera adoración. Muy bien. Pero aclara el apóstol Pablo diciendo, sabiduría no de este siglo. La palabra siglo significa de este mundo, de este sistema, de este orden. No se refiere a una unidad de tiempo, sino que se refiere al escenario en el cual nosotros estamos pisando, este mundo. No es sabiduría de este mundo la que nos convoca. Y hay de nosotros si un día de este lugar comenzamos a hablar sabiduría de este mundo. Ahí comenzamos inmediatamente a desviarnos de la verdad. Dice, no es sabiduría de este siglo, de este mundo, ni es sabiduría de quién, de los príncipes de este mundo. Esto es muy interesante, hermano, porque el Señor escondió, ya lo leíamos la semana pasada en Mateo capítulo 11, 25 al 27, Él escondió estas cosas ¿de quiénes? De los sabios y de los entendidos. El Salmo 2 habla de los reinos, de los reyes, de los que están en poder y también de los príncipes. ¿Por qué se amotinan contra Jehová y contra su ungido? Él escondió estas cosas. Y aquí lo dice, no es sabiduría de ellos. ¿Ya? Habla ahí, ¿no es cierto?, en el final del versículo 6, sabiduría que perece. Ellos perecen. Lo dijo el Señor en otras palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Se da cuenta? Sigamos leyendo, versículo 7, porque ya el reloj está haciendo ahí amenazas. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esta palabra misterio, hermano, nunca debe ser traducida como esoterismo, porque este versículo lo usan los esotéricos que dicen creer en Jesús. ¿Ustedes han escuchado a estos brujos que dicen, nosotros creemos en nuestros hermanos superiores y en nuestro maestro Jesús? Y si usted habla con ellos, le dice, pero si la Biblia enseña acerca de misterios que están ahí, del esoterismo. La palabra esotérico significa eso, oculto. Aquí nos está refiriendo a algo tenebroso, oculto, en el sentido de misterio, de religión pagana. Se refiere a algo que no estaba revelado. ¿Sabía usted que la iglesia es un misterio revelado? Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento pudo comprender la iglesia, no la vio en sus profecías. Ellos veían solamente en una perspectiva, pero a ellos no se les reveló lo que era la iglesia, un pueblo espiritual. Estaba oculta de los siglos. Hay muchos pasajes que hablan de eso, Romanos, Colosenses, Efesios, etc. Entonces dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, es decir, algo que no estaba revelado y que ahora se está revelando. Sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante la fundación del mundo, ¿cierto? Antes de los siglos para nuestra gloria. Y como dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, los que están en el poder, sea poder político, sea poder económico, o sea poder religioso. Porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Quiero avanzar y dice en el versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No es un diseño humano lo que estamos hablando. La verdadera adoración no es un diseño humano. Por eso que es muy importante, hermano, repasar esto y después de un tiempo volver a leerlo. El culto al Señor no debe ser sobre la base de un diseño humano. Todo lo que nosotros vemos en la actualidad es parte de un marketing y es parte de una idea puramente humanista. El humanismo se metió a la iglesia, así es la verdad, hermano. Por eso que la iglesia en general, y por eso que yo advierto esto, porque si no lo hago, al corto plazo nosotros vamos a ser seducidos con lo mismo. Por eso que todas las estrategias de mercado tienen que ver cómo atraer, capturar la atención del consumidor. ¿Me están siguiendo, cierto? Pero la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría oculta y que ahora se revela, dice que no la vio ni ojo, ni oído humano, ni el corazón humano ha podido darse cuenta de estas cosas. Estas son las cosas que el Espíritu, yendo ya al fondo, revela solamente a los hijos de Dios. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ya veíamos el pasaje que dice que el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo de Cristo y os lo hará, o lo hará saber. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Esto explica, hermanos, por qué una persona, como por ejemplo un religioso, un cura, por ejemplo. El cura estudia años teología, estudia años filosofía, estudia años lenguas vernáculas, como el latín o como el griego. Pero no llega a la verdad, no llega a la salvación, porque solamente es la letra. Pero no está la acción del Espíritu Santo. Y esa es una acción soberana. ¿Me comprende? Nosotros llegamos al conocimiento de la verdad por dos cosas. Por el poder de la palabra de Dios y por la acción del Espíritu Santo que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, hermano, la operación del Espíritu Santo es revelarnos lo profundo de Dios. La adoración revela lo profundo de Dios. No lo externo, no lo corporal, no lo humanamente que podamos ofrecer, sino lo profundo de Dios. Sigamos leyendo. Vamos a versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Nosotros tenemos un sello de identidad que está en el Espíritu. El único que conoce todo eso, ¿quién es? El Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu es la habitación más interna de nosotros. Por lo tanto, es la parte más profunda del ser. Y en este ámbito de la revelación de lo profundo de Dios, parte, obviamente, de lo más profundo de Dios, que es el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Es decir, el Espíritu Santo se mete, vamos a decirlo así para entenderlo, en lo profundo de Dios para revelarnos la profundidad de Dios. Y cuando comenzamos a recibir la profundidad de la revelación de Dios, comienza nuestra razón a resistir. Porque son conceptos que no calzan en nuestra naturaleza humana y en nuestra postura humanista. ¿Cómo que Dios escoge? ¿Lo has escuchado? ¿Cómo que Dios es soberano? ¿Cómo que el hombre no tiene capacidad de escoger a Dios? Es una resistencia a la verdad, a lo profundo de Dios. Por eso que más adelante dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ni más ni menos, hermano, estamos progresivamente, porque esto no es así, a ver, una palabra instantánea, ¿cierto?, como precipitada, recibir la revelación, esto es progresivo. Ninguno de nosotros puede jactarse que lo sabe todo. Mañana vamos a saber más de lo que hoy día sabemos. Y ayer sabíamos menos de lo que ahora sabemos. Y nos gozamos, porque el Espíritu Santo nos está revelando, no las cosas superficiales, hermano. Si el Evangelio no es superficial, el Evangelio es espiritual. Cuando se presenta el verdadero Evangelio. Entonces nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, el Espíritu del mundo que solamente se queda en lo externo, en lo corporal, en lo terrenal, en lo presente. Nosotros, por gracia, estamos recibiendo la revelación de lo profundo de Dios y a dónde se proyecta esto, que es evidentemente a la eternidad. Sigamos leyendo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es una comunicación del Espíritu con el Espíritu. ¿Se acuerdan lo que decía Romano 8? Aún como debemos pedir, no lo sabemos, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque la comunicación es de espíritu a espíritu. Entonces, ¿qué sentido tiene, hermano? ¿Qué sentido tiene? Y quiero ser bien práctico en esta explicación. Presentar una adoración artificiosa y superficial, en donde solamente vamos a ser llenos de emociones. Y ciertamente es eficaz, con música y con letras que nos van a conmover y nos van a emocionar. Si el fondo de la adoración es una comunicación del tipo espiritual. ¿Cuántos creemos en esta noche, hermano, que lo que estamos haciendo acá es ahora? Es adorar. Estamos en un culto de adoración. No. Y nuestra mente se resiste. Mientras no haya instrumentos musicales, un bajo, una guitarra, lo que sea, y mientras no haya alguien que dirige corito, levantemos las manos y terminemos llorando, eso no es adoración. ¿Sabe lo que ha hecho esa falsa adoración? Desvía a la iglesia a la apostasía. No conozco iglesia, hermanos, que haya entrado en esta dinámica que no esté enseñando falsas enseñanzas. Hasta el día de hoy me sorprendo, hermano. Iglesia que abre las puertas a la falsa adoración y comienza su tránsito al desvío. Y usted dirá, bueno, ¿y para qué nuevamente este tipo de advertencias? Ya lo tenemos claro. Bueno, es el gran peligro nuestro. Cuando decimos que las cosas están claras, estamos siendo presas del enemigo. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Eso es lo que estamos contemplando en esta noche. Doctrina, quizás para el hombre tediosa, ¿cierto? El hombre normal se resiente. Nuestra naturaleza quisiera escuchar otro tipo de cosas. Pero el espíritu es el centro de nuestra vida cristiana. No es ni la carne, ni siquiera las emociones. Es el espíritu. Hermano, hemos sido creados, ¿cierto?, con un espíritu nuevo. Y ese espíritu necesita alimento. No necesita sucedáneo. No necesita comida chatarra. Necesita cosas espirituales. Sigamos leyendo. Versículo 14. Y de ahí voy a saltar a los pasajes finales. Aquí hay una conjunción, lo que se conoce gramaticalmente como conjunción adversativa. Está revelando, ¿cierto?, enseñando, y Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las quiere entender. No, ¿cierto? Muy bien, alerta ahí. no las puede entender, hermanos. Porque se han de discernir nuevamente en una comunicación espiritual. ¿A qué se refiere con esta adversativa que hay aquí? No cabe duda, hermanos, que dentro de la iglesia de Cristo o la denominación de la iglesia evangélica hay muchas personas que no son del Señor. No han nacido de nuevo. No digo que nosotros seamos mejores. Sáquese ese prejuicio. Cuando nosotros hablamos estos temas, siempre está ahí dando vuelta el prejuicio. Este se cree mejor. No, todo lo contrario, hermano. Entre más estudiamos esto, nos sentimos menos merecedores de su gracia. Uno se va conociendo más. Pero ese prejuicio humanista que dice, déjese preocuparse, dicen algunos, de la paja del hermano, preocúpese de la viga que tiene en su propio ojo. Ese versículo maltratado, mal usado, no tiene nada que ver con doctrina. Tiene que ver con la postura que tú tienes frente a tu hermano. Si tú te sientes mejor que tu hermano, estamos en serio aprieto. Pero el tema doctrinal, el tema de la enseñanza, no tiene que ver nada con esos pasajes. Estamos hablando de esto porque es primordial entender que dentro de la iglesia no solamente hay creyentes, sino que también personas naturales que creen ser creyentes. Y creen ser creyentes porque un día levantaron la mano. Y creen ser creyentes porque su mamá o su papá son creyentes. Y creen ser creyentes porque un día se emocionaron o muchas otras cosas. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo saber si somos verdaderos creyentes? Porque discernimos es espiritualmente las cosas. Si nuestra vida está regida por la razón, si nuestra vida solamente está regida por lo que nos agrada, quiere decir que no tenemos vida espiritual. ¿Me comprende? El hombre natural, dice, no percibe, no se da cuenta de las cosas que son del Espíritu de Dios. Una falsa adoración o una adoración artificiosa, con música, con luces, con humo, con aplauso, no necesita hombres espirituales. Solamente necesita personas emocionales. Las emociones están en nuestro corazón también, en nuestra alma. Cuando digo corazón en ese sentido, en la parte interna. Pero estamos hablando de algo mucho más allá de las emociones. El hombre natural no puede concebir lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque para él son locura. Por eso muchas veces, hermanos, hablar de Cristo y solamente de Él podría parecer una locura para muchos. Por eso que hacer cosas, comillas, para el Señor es más coherente para el hombre natural. Porque el hombre natural se manifiesta de esa forma. No sé si me explico, hermano. Una vez tratamos, permíteme quitarle 5 minutos más para terminar el tema, pero mañana es feriado. ¿Una hora más? Habían dos mujeres, ¿cierto? María y Marta. Una espiritual, otra no. María, ¿qué es lo que hacía? A las plantas de Cristo, no hacía nada. Pero estaba ahí. Locura para otra mujer, ¿cierto? Llamada Marta, que estaba afanada, turbada en muchas cosas. Y más encima, dándole instrucciones al Señor. Dile a María que me ayude. No entendía quién era Jesús. No comprendía quién era Él. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte. Una cosa te es necesaria, dijo, y María ha escogido la buena parte. Ahí tenemos la contraposición. El lenguaje espiritual y el lenguaje natural. Es locura. ¿Cómo no hacer nada? ¿Cómo vamos a estar en estas cuatro paredes? Si tenemos que salir, algunos dicen, hoy día mismo se han ido no sé cuántas personas al infierno por no predicarle el evangelio. Eso suena, ¿no es cierto?, una alerta, una advertencia. Pero no es lo que enseña la palabra de Dios, hermano. El Señor tiene todo bajo control, Él es soberano. Lo que no significa que no hagamos nada. Si nadie está en contra de hacer. Y curiosamente los que más piden hacer es lo que no hacen nada. Sí, esto que usted es así. Entonces, hermano, entendemos lo siguiente. Esto no se puede entender por un corazón natural, una vida natural. Como dice el versículo 14, segunda parte, no las puede entender. No las puede entender. Qué interesante este lenguaje, hermano. No se distraigan del pasaje, pero quiero citar lo que dice también el Señor Jesucristo. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, mire lo que dice, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. No es un asunto de querer. Ya vamos a llegar los días jueves a Romanos 9, cuando dice, no depende del que quiere ni del que corre. No es un asunto de querer, es un asunto de poder, de capacidad. El hombre no tiene capacidad para entender las cosas del Espíritu. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado de nadie. Muy bien. El lenguaje, hermanos, con el Espíritu Santo es un lenguaje, es espiritual, no es emocional. Y con esto quiero culminar, hermanos. Efesios capítulo número 5. Versículo 18. Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comentar, vea el pasaje paralelo de Colosenses capítulo número 3, versículo 16. Colosenses 3, 16 dice así, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, no sabiduría de hombre ciertamente, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Notan el paralelismo que hay entre dos pasajes? Efesios 5 y Colosenses 3. Primero, en el versículo 18 de Efesios dice, no os embriaguéis con vino. ¿Qué es lo que produce la embriaguez con vino? Disolución y, en términos prácticos, pérdida de control. Pérdida de control. ¿Y cuál, en contraste, es parte o manifestación del fruto del Espíritu? Templanza, que es dominio propio. Es decir, estar embriagado es descontrol. Estar lleno del Espíritu es tener control. Son posturas diametralmente distintas. La falsa adoración, hermano, como la han catalogado muchos predicadores, es una verdadera embriaguez. La gente está embriagada. Y cuando uno está embriagado, no tiene conciencia ni capacidad de discernir la verdad del error. Eso es lo que produce la falsa adoración. La falsa adoración, vuelvo a insistir, es la que solamente se preocupa de lo externo, corporal y hasta emocional. ¿Me comprende? Pero en contraste a ello está la adoración espiritual, la verdadera adoración, lo dijo el Señor, y con esto estamos terminando y resumiendo. Él busca adoradores que le adoren ¿en qué? ¿En emociones? No, en espíritu y en verdad. ¿Qué hace el que es lleno del Espíritu? Fíjese que el verbo hablar está conjugado en un presente continuo. Hablando. No es que habló ayer o un mes atrás, y hoy día lo vemos hablando otro tipo de cosas. Es una constante, es un presente continuo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La verdadera adoración, hermano, es una constante de vida, una constancia de vida. No es una actividad de iglesia. Lo que hemos resaltado como frase desde que comenzamos este estudio, que hoy día culminamos. La adoración no es una actividad de iglesia, no es un culto particular, es una constante. Estamos en todas las áreas de nuestra vida hablando y relacionando lo que nos pasa con la palabra de Dios. No se puede disociar, separar nuestra vida de la palabra de Dios. Pero lo que quiero que quede resaltado en esta noche es que tanto en Efesios 5 como en Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo hace alusión, entre paréntesis, son los únicos pasajes en la instrucción apostólica que hablan precisamente, y considerando también Santiago, el que está alegre, canta alabanza, que hace relación a cánticos en la iglesia. No hay ninguna otra referencia a instrumentos musicales, como hoy día se hace un sobreénfasis. Pero quiero señalar lo siguiente: cánticos espirituales. ¿Qué significa cánticos espirituales? Los cánticos espirituales no crea que le van a motivar las emociones. No obstante, el quebranto de espíritu le puede llegar a emocionar. Pero traspasa lo corporal, traspasa lo emocional y se dirige al centro donde mora Dios. Por eso es que debemos valorar, hermanos, valorar un lugar donde podemos cantar cánticos espirituales basados en las escrituras, que hablan de las virtudes de Cristo y no de las virtudes de un hombre o de hombres, y se ensalza solamente a Cristo. Amén, hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a ser adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.